Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente es un placer, ya jubilada, volver a compartir el 75 aniversario de la escuela y participar en este panel. Entonces, realmente me gusta, me siento muy bien, agradezco la presencia, pero me siento muy, muy bien de ver tantas caras de gente que ha luchado desde hace muchos años, Alcoa, Combo, TLC, y que por la autonomía, etcétera. Y bueno, esta escuela, organizada, estructural o no, siempre de la escuela ha salido han salido acciones colectivas y gente comprometida por los intereses, en la lucha por los intereses de los sectores marginados, de los sectores explotados, de los sectores trabajadores, que coincide con uno de los posicionamientos ético-políticos del trabajo social, que es el trabajo social transformador, ¿verdad? Bueno, me corresponde hablar del TLC. Yo creo que la mayoría del público joven que está acá estaba en la escuela o en el colegio cuando se dio la lucha contra el TLC. Pero es un elemento que lo sacamos siempre en distintos cursos que se imparten en la Escuela de Trabajo Social. Entonces, no voy a hacer detalle en qué era el TLC, sino voy a enfocarme en qué hicimos desde el movimiento estudiantil, desde la comunidad, desde las comunidades universitarias, que hicimos para luchar contra este Tratado de Libre Comercio. ¿En qué consistía el Tratado de Libre Comercio? Bueno, el Tratado de Libre Comercio fue un tratado que firmó Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y también Honduras, ya lo dije, y estaba integrado Costa Rica, pero Costa Rica al 2005, que es ratificado el Tratado de Libre Comercio por el Congreso en los Estados Unidos, Costa Rica no había firmado, no había aprobado la Asamblea Legislativa el Tratado de Libre Comercio, gracias a toda la oposición que se comenzó a hacer desde el año 2003. Nosotros tal vez recordamos más la lucha contra el TLC del año 2005 y 2006 y 2007, ¿verdad? Y sobre todo la del 2007, que fue la más fuerte. Pero en este país, desde el año 2003, ya se estaba, en el año 2003 y 2004, ya se veían dos grupos muy claramente definidos alrededor del tema del TLC. Un grupo que se oponía al TLC como tal y otro que estaba a favor del TLC. Y dentro de este grupo de favor al TLC, unos sectores minoritarios que planteaban que tal vez el TLC no era lo más conveniente, pero podía ser renegociado. Entonces, se va viendo esto. Para poder llegar a estas posiciones, es muy importante destacar la cuestión de la información y el análisis de por qué y contra qué estamos luchando, porque eso es lo que nos fue orientando qué hacer, cómo hacer, con quiénes hacer y a partir de qué hacer. Entonces, desde el año 2005 prácticamente, en este país, grupos de distintos sectores sociales, académicos, campesinados, sindicatos, partidos políticos u organizaciones políticas de izquierda, se comienza a estudiar no solo qué es lo que dice el TLC, que era un mamotrete de más de 2.000 y resto de páginas, sino sobre todo qué ha pasado con cuáles han sido los resultados del Tratado de Libre Comercio que firmó México y que lo aplican en el ya del 90 y resto, que firmó México con Canadá y los Estados Unidos. Entonces comienza a haber un intercambio con compañeros organizados de México, sobre todo porque eran los que más ya tenían concreto el análisis de lo que estaba pasando en México con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, que ellos firmaron. Y en este intercambio, ¿a qué conclusiones llegamos? Firmar un Tratado de Libre Comercio en las condiciones que lo firmó México fue grave para México. Pero el tratado que teníamos que firmar nosotros era más grave todavía que el del mismo México. Y si las consecuencias en México fueron nefastas, ¿qué nos podía pasar a nosotros? Entonces, eso, vean qué interesante, 2005, 2006, en el edificio cooperativo, en las oficinas de ANDE, en la universidad, hacíamos análisis de todo esto para poder realmente contraargumentar toda la campaña que estaba haciendo el COMEX a favor del Tratado de Libre Comercio, porque el COMEX sí tenía todo el presupuesto suficiente para hacer consultas, para informar lo que ellos querían del TLC, pero, y le informaban a quiénes y cómo, ¿verdad? Los sectores que íbamos a salir más perjudicados no teníamos acceso a esas consultas del COMEX, entonces había que abrir alternativas y posibilidades. Entonces, los resultados de lo que nos podía pasar con el TLC comienzan a sistematizarse, se comienzan a divulgar, pero nos vamos dando cuenta, entonces, bueno, a partir de esa divulgación, donde jugó un papel muy importante, ahí sí, los sindicatos, sobre todo los sindicatos del ICE y los sindicatos de educadores y sectores académicos, tanto de la Universidad Nacional, del Tecnológico, de la UNED y de la Universidad de Costa Rica. Los aportes de académicos de estas universidades a través de libros, de conferencias, de folletos, hasta con caricaturas, jugó un papel muy importante para la formación y la información y para también, para la divulgación con la población de este país, que la mayoría íbamos a salir perjudicados. Ya la primera acción colectiva que se da grande en este país sobre el TLC fue el 17 de noviembre de 2005 y que se concentró no solamente una gran mayoría en San José, pero también hubo acciones colectivas en Liberia, en Pérez Celedón, en Puriscal, o sea, en distintas partes del país, Liberia, Turrialba, hubo acciones colectivas importantes, cierre de calles, y la gente entonces comenzó a decir, mira, qué interesante, qué es lo que pasa con esto del TLC. 2005, noviembre del 2005. Claro que lo que decían los periódicos en ese era que eran cuatro gatos y que no se había logrado alcanzar la meta que se estaban proponiendo, que nos proponíamos los opositores al TLC. En esta etapa, yo ya digo que hay una etapa de información y de organización que comienza en el 2004, pero que se consolida a fines del 2005 y el 2006 prácticamente. Entonces, ¿qué vemos? En el 2006, ya a partir de los embates que se han venido dando, de la gran campaña a favor del TLC, se integra, y aquí ya voy a aterrizar en la cuestión de la UCR, ¿verdad? El Frente UCR contra el Tratado de Libre Comercio. Este frente que se integra a fines del 2016 tenía como objetivo articular todos los esfuerzos en la Universidad de Costa Rica para poder hacer un trabajo sistemático de divulgación, de organización, de movilización y de protesta. Ese fue el objetivo fundamental de este frente UCR. Entonces, en este frente, ¿cómo estuvo conformado? Por miembros de la Federación de Estudiantes, profesores, administrativos de la Universidad de Costa Rica, estudiantado que no estaba organizado necesariamente en algunas cosas, y este frente entonces comenzó a articular con los sindicatos del ICE, con los grupos ambientalistas, con los grupos que jugaron un papel muy importante para la lucha del combo allá en Pérez Celedón. Entonces se comenzó a rearticular y a reencontrarnos con la gente y los grupos que habían participado en la cuestión del combo. Y ahí entonces, ¿qué hicimos desde el Frente UCR y qué se hizo desde la Escuela de Trabajo Social? Bueno, lo primero, igual que en el combo, si ahí aprendimos, fue hacer comunicación concreta, sencilla y clara para llevar a la población. Porque cuando en el 2006 se hace un breve sondeo desde la Escuela de Ciencias Políticas, en este país solamente un 26% más o menos sabía qué era el TLC. O sea, había un nivel de desinformación tremenda. Entonces dijimos, aquí está nuestra labor. Tenemos que llegar a los sectores trabajadores, al campesinado, al estudiantil, a los sectores medios, porque también iban a jugar un papel muy importante en la defensa, ya fuera del sí o del no. Pero había que abarcar toda esta población. Con el frío que tengo y comienza a caer todo, si salgo volando, agárrenme, por favor. Bueno, entonces también comenzamos a coordinar, bueno, la organización de la secundaria, que empieza con Alcoa, tiene un reflujo, se reactiva con la lucha contra el combo. Me acuerdo una reunión evaluativa que hicimos de la lucha contra el combo, hubo grandes representantes de la Federación de Estudiantes de Secundaria, que nos reunimos allá en Ciencias Sociales de aquella época, la histórica, pero no pasada de moda para nada, en la Plaza 24 de Abril, pero nos reunimos en el auditorio para evaluar. La compañera Rita Meoño fue la que coordinó esa acción, de esa actividad de evaluación. Bueno, entonces se comienza a coordinar con el MEA. No sé si ustedes han oído hablar del MEA. Era el Movimiento Estudiantil Alternativo, fue una organización de estudiantes de secundaria y universitarios también, muy heterogénea. Ahí había gente de izquierda extrema, de reformista democrático, pero que estaban en contra del TLC y comenzaron a trabajar. Entonces, el MEA, la Federación, las organizaciones de la UNA, de UNED, del Tecnológico, comenzamos a agruparnos y a hacer un trabajo coordinado junto con una Comisión Nacional de Enlace, integrada por partidos políticos, por sindicatos, etcétera, que nos reuníamos allá por el Parque Nacional todos los miércoles en la noche para ir llevando el pulso a la situación que se estaba dando en el país y sobre todo la organización. Bueno, un elemento importante, que me quedan 5 minutos, sea un paro nacional el 23 y el 24 de octubre del año 2006, y algo muy importante es que el Consejo Universitario y la Rectoría aprueban y convocan a el paro, a participar en el paro, y logramos realmente que no solamente parara la Universidad de Costa Rica, sino hacer manifestaciones de fuerza, movilizaciones en contra de lo del TLC. Pero a partir de esto vino un problemita también, y es que cuando ya se llama al referéndum, y lo llama el gobierno, o sea, el gobierno pide a la Asamblea Legislativa que convoquen a un referéndum, porque una alternativa era que se pidiera el referéndum, dada la correlación de fuerzas. Para el no era positivo si llamábamos a un referéndum, pero por iniciativa popular. Cuando el 26 de febrero del 2007 se da la gran marcha nacional que tomamos desde la estatua de León Cortés hasta la Asamblea Legislativa, que eso fue multitudinario, eso asustó al gobierno, asustó a la derecha y se pararon de pestañas o de pelo, como estoy yo ahorita. Entonces, ¿qué comenzaron? Pidieron una reunión con el CONARE, con los miembros del CONARE. Y resultó que el CONARE hizo un manifiesto prácticamente llamando al desarrollo de este país y a la estabilidad y a la consolidación democrática. Y entonces, nosotros dijimos, ¿qué quería decir eso? ¿Quiénes son los miembros del CONARE? Nada menos que nuestros rectores de las universidades. Entonces, inmediatamente nos sublevamos contra los rectores y se sacó un manifiesto e hicimos movilizaciones. Y en el caso de la rectora de la Universidad de Costa Rica, en ese momento tuvo que apoyar a profundidad y plantear su diferenciación con los otros rectores. El rector de la UNED estaba a favor del TLC. Era el único que claramente estaba, o sea, de acuerdo con el TLC. La UNA, más o menos, y el tecnológico, pues estaba totalmente en contra del TLC, tanto fue así que fue quien representó al movimiento patriótico contra el no, ¿verdad? Para que fue don Eugenio Trejos, que era el rector del tecnológico en ese momento. Eso entonces ayudó mucho a darle más fuerza al movimiento estudiantil. Y bueno, entonces, ¿qué se hizo a partir de todo esto? Las marchas permanentes, movilizaciones, las caravanas de la dignidad, en todo esto participó la Universidad de Costa Rica. Participaron estudiantes de la Universidad de Costa Rica y una gran participación de estudiantes de trabajo social con distintas organizaciones. Y unos cuantos salían con la manta del trabajo social. Pero lo más bonito era que usted iba por la marcha y encontraba a estudiantes de trabajo social en toda la marcha. Así como pasó ahora el 8 de marzo, que en la convocatoria que se hizo para el paro que se hizo por las mujeres, iba uno por ahí, encontraba unas compañeras por un lado, otras por otro, pero había increíblemente una representación importante del trabajo social. Y eso siempre lo hemos encontrado. Lo que decía Marcos, qué lástima que no hemos logrado articularnos como escuela y dar respuestas más institucionales, ¿verdad? Porque eso da mucho más fuerza a cualquier acción colectiva y más aún a cualquier movimiento social en el que participemos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Aparte de toda la divulgación, folletos, volanteadas, madrugones, y en los buses, etcétera, cuando ya se convoca el referéndum, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, seguir el trabajo de divulgación, de información, de formación, de movilización y de acumulación de fuerzas, pero ya para la lucha, en las calles, pero también en las urnas. Y nos metieron en la formalidad que quería el gobierno y que quería la derecha, ¿verdad? Llevarnos a esa parte de la formalidad. Entonces, encontramos gente de trabajo social en los más de 100 comités patrióticos que se conformaron en este país, y cuando se llama el referéndum, quienes asumieron la responsabilidad del trabajo organizativo del referéndum fueron los comités patrióticos, en su mayoría, con el apoyo de distintas organizaciones. Desde la UCR, y voy a hablar yo del Frente UCR, porque me parece que es ahí donde estuvo más visible, entonces se integra personal, miembros del Frente UCR, a trabajar en la formación, en los folletos y en la capacitación de las personas que iban a trabajar en el referéndum el 7 de octubre. Esto conllevó a tener reuniones con gente de partidos políticos que estaban en contra del referéndum, todas las organizaciones, toda la gama de grupos que participaron en el movimiento patriótico, el no al TLC, porque así se llamó ese movimiento, y bueno, se hicieron los, aparte volantes, se hicieron guías de capacitación, indicadores para el día de la actividad, y se asesoró en la formación de fiscales, miembros de mesa del no, y en el trabajo de la logística. Entonces vimos a los integrantes del movimiento del no trabajando aquel 7 de octubre velando por el respeto a los resultados, pero también vimos a esta gente trabajando en las comunidades divulgando. Aquí ya para terminar, porque no, aunque es un poco anecdótico, hubo un domingo, se nos convocó a todos los que podíamos llegar al Parque de la Paz porque se iba a filmar el hermoso, uno de los pocos anuncios que pudimos sacar, uno de las pocas propagandas que pudimos sacar por televisión, porque al no lo financiaba, lo financio yo, ese era nuestro lema, no teníamos plata para ni financiamiento. Y fue una multitud lindísima, no sé si lo han visto, es una toma donde está el corazón del no, entonces teníamos que ir con camisetas de tales colores. Fue una belleza, pero lo más increíble que les voy a contar es que cuando ya vamos a hacer todo y se convoca a que cantemos el himno nacional, quien cantó el himno nacional fue un estudiante de trabajo social. Cuando yo la vi en la tarima cantando con aquel fervor, me sentí tan orgullosa de estar tan a la par de trabajadores y trabajadoras sociales y de formar parte de la formación profesional, que eso a mí, y se los tenía que contar, porque fue algo hermosísimo ver a esta chica timidísima y ahí perdió el miedo, agarró el micrófono y tiene una voz preciosa y cantó el himno nacional y nos convocó a todos a cantarlo. Pero esa no fue la única vez que cantábamos el himno. También el día de lo del combo, cuando se llevaron a varias gente presa, ahí estábamos cantando el himno nacional y estos antibotines les valió cualquier cosa. Ahí se llevaron alzada a varias gente. Pero ese día fue muy importante y yo quería pues señalar eso que refleja la capacidad de lucha y de compromiso que tienen las personas que optan por el trabajo social o por las ciencias sociales, en el caso que estamos hablando, pero yo diría por las personas que optan por la defensa de los derechos humanos plenos de todas y cada una de las poblaciones con las cuales nos sentimos comprometidas. Bueno, cualquier cosilla mejor la contesto en las, si hacen preguntas, porque se me acabó el tiempo. Entonces, no, y último, hubo un Congreso Internacional de Trabajo, es que esto sí es importantísimo. Hubo un Congreso de Trabajo Social a nivel internacional. Fuimos al Congreso, en la inauguración del Congreso, invitan al ministro de Vivienda de este país, Fernando Zumbado, para que abriera como representante del gobierno. Cuando él se para, se pone allá en el podio, lo primero que dijo fue: estoy arrepentido de haber estudiado ciencias económicas. Mejor hubiera estudiado trabajo social porque hay mujeres muy lindas. Cuando ese señor dijo eso, unas cuantas se echaron una risa y una mayoría nos volvimos a ver y nos salimos del área de donde estaban los discursos y dijimos: esto no lo podemos permitir. Entonces nos ubicamos en distintas partes del auditorio, pero fuimos reclutando ahí, ¿verdad? Y no había terminado el hombre, nuestra consigna fue: no dejemos que le aplaudan. El hombre no había terminado cuando aquel auditorio comenzó: no, no al TLC, no. Y no permitimos que se le aplaudiera. Claro, aún nos dieron una criticadilla un poquillo seria, pero la verdad es que era una cosa que no podíamos permitir. Y curiosamente, y esto, eso como una rebeldía con causa. Pero luego vino otra cosa muy importante, era a nivel latinoamericano y mundial. Logramos, y un estudiante de ese tiempo, Chaverri, Pablo Chaverri, pero ya esto ya lo teníamos todo ahí armadito, se propuso a los miembros del Congreso que se apoyara la lucha contra el TLC. Y logramos ese apoyo. Y se hizo un comunicado por parte de quienes participamos ahí apoyando la lucha contra el TLC. Después de que eso fue aprobado, cuando llegamos al refrigerio, se hizo evidente las contradicciones que hay en el gremio. El Colegio de Trabajadores Sociales estaba en manos de gente neoconservadora y esto fue un golpe muy duro. No tienen idea qué café más amargo, porque para ellos, para nosotros fue un gran logro, ¿verdad? Pero eso evidenció, ¿verdad?, cómo las contradicciones también sea, se ven, se palpan en cada momento y generan reacciones positivas, negativas, pero logramos algo muy importante. Y como ya para terminar, después de la fiesta, ya de clausura, yo le ofrecí Raiga a Yesenia porque al día siguiente yo iba para una zona rural a capacitar fiscales para el 7 de octubre. Y cuando yo llego, llegamos al carro, dos llantas desinfladas y las había cambiado en la mañana, tempranísimo, porque iba por una zona rural y de ahí había que ir muy seguro. Y a la par de mi carro, unos Mercedes-Benz, y mi carro andaba con toda la hora, no al TLC, Cuando llegó el auxilio de los automovilísticos, las llantas lo que habían estado era desinfladas. O sea, tomaron medidas contra el carrillo que estaba lleno de cosas del TLC y a la par de dos Mercedes-Benz. Y así fue toda la lucha ¿verdad? Por defender que no se aprobara el nefasto TLC. Bueno, muchas gracias y disculpen la robadera, pero aquí como que todo el mundo se apoya, agarró más minutos.